Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, verdades que inspiran. Y hoy lo estamos haciendo de una manera un poquito más peculiar y diferencial, porque yo estoy con una laringitis sumamente importante, así que vamos a estar, tanto mi persona como Mario, enganchados y enraizándonos a través del éter de Radio Cultura vía telefónica. Y si yo te digo buenas noches, bienvenidos a Verdades que Inspiran, te estoy diciendo buenas noches, bienvenidos a este programa en el cual lo que intentamos es quitarle el velo a las mentiras, en donde intentamos encontrar esas, las verdades, tus verdades, nuestras verdades. Y fundamentalmente, si intentamos encontrar las verdades, lo que intentamos es pensar por nosotros mismos. ¿Por qué no estar de acuerdo, estar en desacuerdo? Pero generar un pensamiento propio, generar un pensamiento crítico, generar un pensamiento. Y fundamentalmente, como siempre te decimos, nosotros no tenemos el problema ni de la bajada de línea, ni tenemos tampoco el sobre. Nosotros tenemos nuestros criterios, que a veces eran conducentes, que a veces eran parecidos, que a veces eran muy próximos a vos, y que a veces serán lo que deban ser. Pero en definitiva, lo que sí te decimos es que aquí estamos, haciendo estas verdades, verdades que para nosotros, entre nosotras y entre nosotros, nos inspiran. Y si te digo que estamos en Verdades que Inspiran, estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y obviamente con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Mario Baldo. En el área de operación técnica hoy está haciendo magia Leo, y allí es donde podemos decir que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, mientras suena nuestra cultura y nuestra suena nuestra cortina y nuestra suena nuestro programa, nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Y penetramos nuevamente el éter. Y si penetramos nuevamente el éter, te digo que la temperatura en estos momentos, próximo a una lluvia importante, una humedad alta, ya te voy a decir absolutamente todos los datos correspondientes al día de hoy. 17 grados 6 la temperatura en estos momentos. La humedad del 66%. La presión es de 1004.8 hectopascales. El viento es del sudeste a 3 kilómetros por hora. y te digo que también tenemos una visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué es lo que nos depara? Grandes probabilidades de lluvias, chaparrones para ahora, para la noche. En cualquier momento ya hay lugares en el interior del país, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, donde ha comenzado a llover. A nosotros nos esperan chaparrones en unas horas y nos espera un fin de semana en el cual vamos a tener temperaturas no tan marcadas en el descenso el día de mañana, porque mañana vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 18. Ahora, empezamos con el descenso de temperatura a partir del día domingo. Reitero, mañana mínima de 13, máxima de 18, en donde va a estar con lluvias aisladas y lluvia la mayoría del día. También va a haber lluvia durante todo el día domingo, con una mínima de 8, una máxima de 12. Ahí ya comienza el descenso de la temperatura. Por consiguiente, sábado y domingo lluvioso, lluvia inestable, chaparrones dispersos, y el gran descenso de temperatura se viene para el día lunes, en donde vamos a tener una mínima de 7, una máxima de 15, y el día martes una mínima de 5 y una máxima de 13. El día lunes va a estar frío e inestable durante casi todo el día. No se esperan lluvias, pero sí frío e inestable, y tengan en cuenta que el viento sur se va a hacer aún más presente el día martes, por eso que la mínima va a estar en 5 grados. Por consiguiente, lluvia para el fin de semana, lluvia, frío a partir del día lunes, martes sumamente ventoso y también con viento sur y lluvias. Y ya estamos con él, ya estamos con mi co-conductor. ¿En qué lugar estará del éter? ¿En qué lugar se encontrará? ¿En Córdoba quizás, o si no, como corredor de rally? Ya te digo que él es aeroaplicador de fumigaciones, él es corredor de rally. Él, aparte de aeroaplicador de fumigaciones y corredor de rally, está siempre entre el cielo y la tierra, y el medio del cielo y de la tierra se puede decir que está Mario Baldo. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo andas? Buenas noches. Che, voy a tratar de darte la mano esta noche, que te me estás enfermita. Me alegro que lo estés haciendo, que lo estés haciendo protegida, cuidadita de tu casa. El programa lo hacemos, la verdad que Leo, el operador, está haciendo magia. Desde más de 1000 y pico kilómetros nos une a los dos en Radio Cultura, sí, para salir en el éter de Radio Cultura, como decís vos. Pero bueno, vamos a tratar de hacer este programita. Te voy a pelear poco hoy porque es viernes, porque te veo enfermita. Así que hoy te voy a pelear poco. Y bueno, vamos a ir hablando de la realidad. En Córdoba se esperan esas lluvias, después de varios días de viento. Se esperan esas lluvias a pesar del poco trigo que se sembró. Que para que sepa la urbe, como le digo yo, vamos a tener problemas de falta de trigo. Porque no es por una cuestión que empiecen a decir que los productores guardan el trigo y quieren aumentar el precio. No, no se sembró trigo porque no, la sequía no permitió la siembra del trigo. Por lo tanto, si no tenemos trigo, no vamos a tener pan. Si no hay pan a trigo para hacer harina, seguramente en un tema de oferta de demanda va a subir el precio de la harina, por lo tanto va a subir el pan. Por lo tanto, esto le quiero anunciar a la gente, que no se ponga loco con los productores, porque los productores no pudieron sembrar trigo en almacenamiento. Es un país que vendemos absolutamente todo y comemos todo. Entonces no es que tenemos una cosecha de trigo guardada para bancarnos el asqueroso año que tuvimos, el año más seco de los últimos 150 años, de los últimos años. Así que bueno, va a pasar eso, y eso seguramente va a aumentar los valores también de la canasta, y le van a meter que es por... pero va a generar inflación a este pobre gobierno que no lo puede llevar adelante, pero no lo puede llevar porque está emitiendo, como hablábamos antes, del plan platita de masa, pero también a este pobre tipo no le sale una bien, porque no va a haber trigo, y la oferta de demanda va a hacer que suba la harina, y la oferta de demanda va a hacer que no haya pan, o que el pan salga acá. Así que, Mario, un poco para que la gente vaya haciendo dieta.
Sí. Te quiero preguntar algunas cuestiones. Vamos a tocar, porque hoy teníamos pensado hablar de los distintos candidatos, y vamos a tocar a cada uno de ellos. Voy a empezar con un punto que me pareció interesante, porque lo hablábamos en primicia el día lunes, que dijimos es Melconian el ministro de Economía. Ahora, para vos, ¿Melconian va a ser el verdadero ministro de Economía de Patricia Bullrich o va a terminar siendo el portavoz de Patricia Bullrich? ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo, obviamente, desde la Fundación Mediterránea, tiene que ver con un Melconian que tiene el sentido popu para llegar a la popular, que era lo que buscaban, que no lo tenía la Espina, porque la Espina no tenía ese estilo, la Espina tiene un estilo mucho más empresarial. Sin embargo, con Melconian lograban un sentido popu que juega con lo racinguista, con el humor, que también tiene ese otro aspecto, como para llegar y en donde Patricia Bullrich se pueda correr, porque Patricia Bullrich, el entorno, lo que me dice es, Alejandra, le preguntan de economía, Patricia Bullrich sabe de seguridad, no sabe de economía. Algunos te dicen si sabe, ¿no? Pero bueno, no vamos a ser en esos abogados del diablo tampoco. Pero en relación a esto, ¿qué te parece? ¿Va a ser un portavoz más o va a ser el real, el verdadero ministro de Economía de Patricia Bullrich?
Mira, lo que yo pienso, me imagino esa mesa, sentado, Patricia Bullrich con sus asesores, y pensando cómo revertir una elección para ver de tratar de llegar al poder. No sé quién de todos esos asesores de esa mesa saca de la galera a un tipo picante, un tipo renombrado, sí, un tipo Merconiane, un bravo, como decimos, sí, en el campo.
Aparte de saber de
te
economía,
cuento una cosa,
aparte de
en el interior
de economía,
es muy
pico. También ha hecho política, porque él tiene su basamento político también, Melconian. Melconian estuvo, como vos dijiste, en el gobierno de Mauricio Macri.
Sí, sí, él estuvo en todos los gobiernos, estuvo también, claro, en este gobierno, al principio, exacto, en el Banco Nación. O sea, Merconian está en todos los gobiernos. Merconian, por eso es que yo voy a lo siguiente. Si Patricia Bullrich, por eso yo, déjame contarte mi relato en el siguiente. Me imagino que en esa mesa sentado dijeron, che, ¿cómo movemos? ¿Cómo hacemos un votito más? Porque tienen serias, o sea, como está Bullrich, indudablemente está, no mide bien. No. Ya esa suma de la reta Burri no suma, se sabe que no es tan matemático el tema. Entonces, digamos que en esa mesa, planificando cómo mejorar, alguno, el más astuto, que la verdad que yo lo quisiera conocer, al que se le ocurrió, che, ¿y si integramos a Merconian? Y creo que ha sido una movida muy picante, muy buena. Y te digo por qué, porque al interior le gustó. Al interior, antes no le hablé otra cosa que mi ley. El interior, te hablo Catamarca, Santiago, Córdoba, te hablo todo el mundo. ¿Dónde te arriba? Dice Milei. La gente dice Milei. O sea, le tenemos miedo, pero queremos cambiar. Le tenemos, sí. Eso es lo que dice la gente. Le tenemos miedo, le tenemos terror, este loco con poder, pero queremos cambiar, no estamos hartos de lo que hay. ¿Qué pasa? Merconian le sembró un poquito la duda a la gente. La gente dice, a la miércoles, o sea, te imaginas, todo el mundo sabe, claramente, Patricia Bullrich, cuando menos hable, más voto va a juntar. ¿Por qué? Porque la verdad que tiene un desconocimiento total de muchas cuestiones, sí, donde ella trata de armarlo, sacar de la galera la cuestión y se echa un moco bárbaro. Entonces, digamos que han sido muy picantes en poner un Merconian que le ponga el pecho, y ya en su primer discurso y lanzamiento le puso mucho el pecho, inclusive enfrentó a Milei bien. La verdad que si yo te cuento una cosa, mata el país. Yo creo que sería muy bueno para el país en general un debate Milei-Merconian. Creo que la Argentina se lo merece. No, Milei, yo te cuento una cosa, si hacen un debate Milei y Bullrich y Massa, olvídate, gana en primera vuelta Milei. No, si hace un debate así.
Tiene inconsistencias Milei. Massa creo que a Milei le puede encontrar inconsistencias. Y Patricia Bullrich, si está bien asesorada en un debate, también le encuentra inconsistencias. Ahora, si lo pone Melconian a debatir con Milei, le gana, pero por cantidad de cuerpos Melconian. Le desmorona muchas de las cosas que está diciendo, que yo te vengo diciendo que hay cuestiones que son muy difíciles de llevar al llano. Y lo que tiene Melconian es un idioma y un lenguaje de llano, popular. Entonces, por eso que llega al interior.
Mira, qué bueno que yo estoy más tendido a Milei y vos estás más tendido a Bull. Pero no, para que sea la linda la discusión.
Estoy
linda
la discusión.
Ah, sí, olvídate. Cualquiera que escuche nuestro programa dice, che, llegó un sobre a distintas direcciones.
Pero te cuento una cosa. Es más que, te voy a contar algo.
Me encanta.
Me voy a atender en algo a Massa y te lo voy a contar. Me está llegando información porque ahora basta que yo diga que estoy al aire contigo para que llegue información. Hay una última encuestadora que es de las que mejor midió. Te voy a contar lo último de lo último. Esta encuestadora me está mandando, al día de hoy, Alejandra, 39% Milei, 39% Milei, que sí. Llega a los 40-41, puede llegar a ganar en primera vuelta teniendo una diferencia de 10 puntos con el segundo. 32% Sergio Massa y 22% Patricia Bullrich. Esta es la última encuesta. Por eso que con el 22% Patricia Bullrich colocó a alguien para que ya empiece a hablar y activar la campaña. Porque esto puede llegar a ganar, es terrible, ¿eh? Pero puede llegar a ganar. En primera vuelta, si es que no es su techo, como vos lo dijiste, Milei. Pero también te digo que si llegaran a entrar en un balotaje, es Massa Milei. Y dentro del masismo, tuve reuniones, me dijeron, si entramos en balotaje, le ganamos a Milei. Te conté todo. Ahora decime vos.
Bueno, yo lo que te digo, está bien, la encuesta es lógica, no es lógico que Massa tenga 32, no es lógico, eso está acomodado, no es lógico. Con la medida de Merconian, creo que lo que dice el interior, no sé Buenos Aires, lo que dice el interior le picó el bichito, o sea, Merconian le quita los votos directo a Milei, ¿no es cierto?
Bien, buen análisis.
Pero la gran duda que hay, que es con lo que yo combatiría a esta movida de Bullrich al llevar a él, lo que yo combatiría a esta movida sería decir, pero Merconian, ¿cómo me aseguro yo que el tercer día no te va? O sea, ¿por qué? Porque él estuvo en todos los proyectos de... O sea, te hago una pregunta, lo que yo me pregunto y lo que se pregunta la gente en la calle, Merconian, ¿tiene la solución de este tema o Merconian está vendiendo? ¿Se está vendiendo él como promovedor de votos? O sea, yo quisiera sentarme con Merconian, tomar un café y preguntarle, che, maestro, ¿cuál es tu objetivo? ¿Sacar a la Argentina adelante o hacerlo subir 10 puntos a Bullrich?
Bien.
¿Entendés? Porque esta movida ya la hizo un montón de veces y la hizo con todos los gobiernos. O sea, es como que Milei vende hoy, Merconian hoy vende que gusta, pero no termina, o sea, pero no termina de cerrar. Decime, vamos a hacer una cosa. Contame vos, ¿en qué proyecto? ¿Con qué proyecto? ¿Con Macri? ¿Con al principio con Fernández? ¿Con quién tuve Milei? ¿En qué proyecto lo empezó y lo terminó? ¿Nos solucionó algo en la Argentina? Porque él dice cómo hacer todo, pero nunca lo hizo, ¿eh?
Sí, hasta también viste, Mario, que fue el dentro de los pocos economistas que citó Cristina Fernández de Kirchner, ¿te acordás? Que no había caído bien al entorno.
Está bien, pero ¿qué nos solucionó?
No, por ahora no. Lo que sí te digo es que para llegar al lugar que llegó, le están poniendo como posibilidad y la zanahoria es que sea el superministro de Economía. Obviamente vuelve la palabra superministro, no sé por qué, pero eso es lo que negoció. Pero tenés razón en lo que decís, ¿eh? Quizás sea un gran recaudador de votos. Eso lo vamos a ver.
pero lo usaron todos para eso. Sí. Lo usó en su momento Macri. ¿Por qué?
Por eso que dijo que habla bien. Que lo usen.
El tipo habla bien, el tipo la tiene clara, el tipo sí. Es un asesor. Yo fuera un empresario, lo tendría de asesor, pero no tengo ninguna duda, si fuera un millonario que juega en las mayores, lo tendría él. Me parece que eso es lo mejor que hace. Ahora, políticamente, jamás terminó un proyecto, jamás nos sacó de un quilombo a la Argentina, jamás. Siempre aparece cuando está todo prendido fuego, y haría esto. Pero nunca hizo de bombero, o sea, no lo sacó de un quilombo. Vos mañana podés decir, Domingo Cavallo es una bosta, que fue muy mal ministro, ¿verdad? Pero en su momento nos sacó de un quilombo, nos metió en el 1-1. Está bien, vos me querés decir, nos metió en un quilombo, está bien, nos metió en otro quilombo, pero nos sacó de uno. O sea, sí. De un quilombo que fue la hiperinflación. Entonces digo yo, yo cuando lo vi, dije, el maestro se mide, o sea, fue y dijo, sí, yo me pongo porque conmigo vas a ganar unos puntos más, y creo que Bullrich va a ganar unos puntos más con Berkoñán como ministro. No me ilusionó. Si vos me dijeras, ahora vos me decías a mí, Berkoñán presidente, por decirte, porque no. Que no se pueda bajar, que no se pueda bajar, y me gusta, ¿entendés? Hubiera hecho él la misma locura de Milei, me gusta. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? En un puesto donde mañana a la mañana se enoja y se va, renuncia, no me voy, como lo hizo en todos los gobiernos, a mí no me da ningún tipo de seguridad, como hombre de AP.
Bueno, pero te da
en cambio, en el caso de Milei, en cambio, en el caso de Milei, se sube un bondi, se sube un ómnibus, se sube un ómnibus, digamos, se sube un proyecto donde lo lleva él al frente. ¿Entendés? O sea, es él o nada. Un tipo que se está cargando la presidencia, el ministerio, se está cargando todo. O sea, no es un tipo que decía, no hacen lo que yo digo, chao, me voy. Lo van a sacar recontra zumbando. ¿Me entendés? O sea,
te cuento qué dice lo popular. Que él sea todo, que él sea el ministro, que él sea el. Porque lo dan siempre como altamente positivo. ¿Es tan positivo? Y teniendo en cuenta su estilo, y teniendo en cuenta su personalidad, y teniendo en cuenta su propósito, porque ojo, a veces cuando un ministro de economía que no es el presidente, te puede hacer ver algunas cuestiones, o presidenta, te puede hacer ver algunas cuestiones que vos no te darías cuenta, y en la ceguera a veces mesiánica de algunas cuestiones vas y no te das cuenta que en el avión, vos sabes lo que es manejar un helicóptero, estás llevando muchos pasajeros, estás llevando 47 millones de argentinos. Pero te quiero preguntar por Milei, y te quiero preguntar, para vos Milei, todo lo que dice, que es algo que habíamos hablado, todo lo que dice, ¿lo va a bancar con el pecho?
Mira, con todo lo que dice, cuando haga un tercio es fantástico, ¿me entendés? O sea, no sé, mira, hoy la Argentina
fantástico para
que
vos
quisiera. No, pero para hoy la Argentina, ¿sabes lo que quisiera? Que no hubiera inflación, que hubiera un poquito de previsibilidad y nada más.
Ay,
no sé si la Argentina quiere una escuela.
La previsibilidad.
No sé si la Argentina quiere una escuela privada, no sé si quiere una salud privada, no sé si quiere que cada uno pueda vender un riñón o no. Lo que pasa, hay una cuestión. Esta semana se malinterpretó mucho lo que dijo Milei del tema de los órganos. Lo usó un periodista bastante mal educado, Cuño, que lo vi por las redes sociales diciendo barbaridad, un tipo que no sé cómo puede tener rating porque lo único que dice es un WhatsApp. Hay cosas que dice bien, van, pero hay forma de decir. Bueno, esta semana le pegó con el campeonato del mundo, lo vi ahí en una de las redes, diciendo que el tipo vende órganos. El tipo, ¿sabe lo que pasa? Las bases de la libertad es demasiado extremista. Porque el que dice, si vos tenés dos riñones y son tuyos, si lo querés vender, véndelo. Eso es mal interpretado, no se tiene los pelos, él vende órganos. Pero lo que me parece que manifiesta más en todo esto son las bases de la libertad. Pero bueno, para no irme del tema, puntualmente, para cerrar lo de Berkoñán y esto, a Berkoñán lo veo por ese lado, el pueblo, que lo que dijo en ese sentido, le sembró la duda viste, porque Milei es todo nada, da miedo el todo nada. Sí. Es como con un avión vos despegás y vos decís, che, y al final se termina la pista, ¿volaremos o no caemos?
Sí.
Y bueno, vamos a ponerle fe que vamos a volar.
Pero ya en el piso no quiere estar más.
El otro dice, te dice, mira, vamos a despegar a los 600 metros. O sea, te cuenta una historia, te la hace más amena.
No, pero aparte de una historia, te puede contar lo que para él es su programa también. Como Milei te cuenta su programa, bien, pero, el otro te puede contar su programa. ¿Y por qué no puede haber un programa más gradual distinto al de Milei? Y lo digo tanto de Milei como
eso.
De Massa.
Milei lo va a hacer.
No es lo que dice. Entonces ya no estaría disparando con el pecho lo que dice. Disculpame.
Mira, yo más de lo que van a hacer, yo mido lo que... Mira, yo no iría tanto lo que van a hacer. Yo mido más qué dicen para llegar. Porque lo único que les interesa hoy es llegar al poder. Entonces, Milei tiene una receta, que la termino esta cuestión. Esta receta de ser el loco, de ser el exacerbado, el intolerante... que es lo que le da miedo a la sociedad, inclusive con la variante que la subió a Fátima Flores, ya se pelearon, o sea, quisieron subir una segunda dama, gracias a Dios ya la sacó porque iba a ser una payasa, todo eso, eso no gustó, no es del perfil del DC que duró 10 minutos.
Utilizó,
porque eso lo supieron, lo usó, pero todo lo utilizaron, lo utilizó Menem con Boloco, lo utilizó lo usó el manco, como es Scioli,
sí, con la otra, con Ravolini,
con Ravolini, que estaba separada y tenía novio. Ravolini, sí, en ese momento estaba separada y tenía novio, llevaba a la, sí, mujer y el novio, ¿entendés? Para esta imagen, bueno, esta otra chica que tiene,
sí, pero ojo que las, digamos, distintas imágenes de los que vos nombraste, cuando fue Boloco con Menem, no le sirvió a Menem, cuando fue Ravolini con Scioli, no le sirvió a Scioli, fue uno de los puntos por los cuales la gente tampoco se identificó, y en esto tampoco se iba a identificar Fátima Flores Milei.
No sé qué payasada quisieron hacer, no funcionó, gracias a Dios lo echaron ese asesor. Porque pongámonos en la cabeza del candidato hoy. Bullrich está sentada en la punta de la mesa diciendo, muchachos, ¿cómo cautivamos más votos? A uno de los más vivos que tiene asesorando, le tiró Merconian. Creo que fue muy buena. En la mesa de Milei, está sentado Milei hoy, y dice, che, y alguno de ahí, de los asesores de él, dijo, vos tenés que tener a alguien al lado, porque esto de los perros, viste, mucho no convence. Lo de tu hermana, qué sé yo, y se les ocurrió Fátima Flores. Olvídate, ya está, fue eliminado, gracias, sí, a Dios, dejan de boludear con eso. En el caso de Massa, creo que es lo que más consistente está en ese tema de vender al presidente Ingalls, al presidente, sí, con la mujer, los chicos, no sé por qué
solo
quieren vender
imagen.
Eso. Si puede haber un presidente que no tenga nadie como Milei, que tenga cuatro perros, está bien, ¿qué está mal tener cuatro perros?
Bueno. O sea, vos que tanto lo querías a Menem, Menem, imagínate lo que pasó en su momento, terminó siendo primera dama Zulemita, ¿te acordás?
Y bueno, la echó a la Zulema vieja, se busca a la Boloco, arma después esto a la Boloco, que cada vos te vas a dar cuenta que era una relación donde teñasco, dale beso, sí, el hombre era viejo, ella estaba. Todas esas cuestiones son cuestiones económicas. Gracias a Dios, Milei salió de esa boludez medio rápido. Creo que.
No, pero sabés que es interesante, Mario, de lo que vos decís al respecto, cómo el espectáculo se mete siempre en la política y los políticos se meten en el barro del espectáculo. Tanto el espectáculo se mete en el barro de la política como la política en el barro del espectáculo. Porque el espectáculo, algunos creen que da votos. Fíjate cómo se vuelve un poco amarillo todo. Continúa. Ahora también quiero tu análisis sobre Massa, porque hablaste de Melconian, está finalizando con Milei y te quiero preguntar si Massa y el plan
no, platito
alcanza.
Una cosita más de Milei, sí, que la estuve pensando y la tiro para que la pensemos todos.
A ver.
Hemos visto claramente que los votos de Milei vienen del populismo. Los votos de Milei en todo el país vienen de la gente que recibe planes, de la gente populista. Analiza, Mario, quién votó Milei.
Disculpame que te interrumpa en esto. Hice el análisis. El voto de Milei lo obtuvo porque vos me lo pediste como trabajo de estudio para el día de hoy. Y Milei tuvo desde el más pobre hasta dentro de la juventud. De la juventud, los más ricos, los votos se los llevó Milei. La pobreza en la mayoría de las provincias y en los distintos lugares votó a Milei, y el voto más joven rico lo obtuvo Milei. Es decir, no hubo grandes diferenciaciones entre pobreza y riqueza en el voto a Milei.
Y esto es el gran, esto es lo que está, lo nuevo que está pasando en la sociedad, estos fenómenos raros y nuevos. Pero ¿sabes qué me puse a pensar yo hoy? Cuando todo el mundo dice, che, van a salir, cuando entre Milei, sí, van a salir todo y van a cortar las calles. Y van, te hago una pregunta. Si estos muchachos, el mismo tipo que eran los que compraban con un choripán en el kirchnerismo, los que llenaban ómnibus, los que movían el sindicalismo con 2,20, que se hacían las notas, había noteros que se metían y le decían, ¿por qué está acá? No sé, me trajeron y me dieron 1,000 pesos y un sándwich. No sabían por qué estaban. Esa gente es justamente la que vota el cambio y la que quiere el cambio drástico de Milei. Y te lo digo, ¿por qué lo quieren? Están, yo te hago una pregunta, si estás recontra mal, porque no tenés oportunidades, porque cada vez la plata cada vez te alcanza menos, porque compran tu voluntad con un choripán y 2,20 y te lo dan el viernes y el domingo votas y el lunes no te atienden nada, y todo lo que te prometieron se te cagan de risa. Tengo una pregunta, ¿qué más mal te puede ir con Milei aunque te vaya mal?
¿No? En relación a lo que decís, ¿entendés? Mira, coincido que ese es el pensamiento del pueblo. El pueblo lo que hoy está diciendo es, si esto explota, que explote todo por los aires. Ahora, personalmente, Alejandra considera que siempre uno puede estar peor. No hay que sumarse a eso. Ojo, respeto absolutamente y coincido con tu análisis que haces de lo que le está pasando al pueblo. Pero creo que uno siempre puede estar peor. Y ojo, esto no lo digo por Milei, ¿eh? Uno siempre puede estar peor votando a Massa, uno siempre puede estar peor votando a Patricia Bullrich y uno siempre puede estar peor votando a Javier Milei. Pero creo que esta votación, en muchos casos, es al menos peor. Ya no estamos votando al que consideramos el mejor. Estamos votando al que consideramos el menos peor, dentro de lo peor que estamos.
Yo creo, sinceramente, que yo tuviera, como están miles de personas en Buenos Aires, sin alternativas de vida, viendo cómo comer el día a día, viendo cómo los hijos se le van a otros países, viendo cómo lo usan en el trabajo y no le pagan, o viendo cómo le compran la voluntad con 20,000 pesos y tienen que bajar la cabeza para que le sigan dando el choripán y los 20,000 pesos. Creo que peor que eso no puede estar. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Esa gente, por eso, para terminar el análisis, sí, esa misma gente que antes compraban con un sándwich y la subían un ómnibus 1,000 pesos y la llevaban a hacer quilombo a la Plaza de Mayo y la llevaban a hacer quilombo a los cruces y a enquilombar a la gente, creo que esa gente no va a estar. Por eso, cuando hablan, che, ¿qué pasa que el pueblo no explota? ¿Qué pasa que el pueblo no sale? No sale. ¿Sabe por qué no sale? Porque somos civilizados. ¿Y por qué esta la vamos a gastar votando y no yendo a hacer quilombo y peleándonos entre nosotros? Porque los policías que nos mandan para que nos caguen a palo son tan igual de pobres que nosotros. Es más, uno es policía y el del lado, el ladrón. Uno eligió ser policía, el otro elige como forma de vida robar. Pero los dos tienen, uno no le queda otra que ser policía porque van 2 o 3 meses, le dan un arma y se acabó la historia, y el otro no le queda otra que robar en una sociedad. Mira, yo lo pienso en una villa, en un lugar donde pasa. Bueno, fíjate vos que los pueblos del norte, vos vas a los pueblos, cuando más pobres son, ¿sabés lo que hace la gente? ¿Son policía o maestra? Son las dos cosas que hay de rápida salida laboral. ¿Me entiendes? Entonces, sí. ¿Qué es lo que voy yo con esto? Creo que como sociedad hemos crecido a tal punto que no se van a dar el gusto los políticos de que nos salgamos a mate, que nos salgamos a mate entre nosotros.
Pero ¿sabes qué puede llegar a salir?
Y esos líderes,
se va a movilizar el movimiento obrero, que sé que vas a ir ahí, se va a movilizar el movimiento obrero, después van a salir a la calle las organizaciones. Eso cuando lo puedan manejar por otro lado lo van a hacer. Pero es interesante el análisis que vos estás haciendo.
Las organizaciones, pobre, los movimientos obreros, las organizaciones, los movimientos obreros van a movilizar gente que movilizaban con plata de la política, o gente a la cual el movilizador llega en un BMW y tiene un iPhone y tiene una casa en un country, y los movilizados vienen en una villa, en un ómnibus sin ITV o BTV, como dicen ustedes en Buenos Aires, sí. Y por un chori y mil pesos. Y yo voy a ir por un chori y mil pesos a pelear por vos, gordo, que te venís en un BM y habla con un iPhone. No. ¿Y qué van a hacer? Se van a tener todavía que juntar no los gordos y pelear ellos solos. Va a pasar. No así como.
Igualmente,
así
Mario,
como te dije. Que Milei, así como te dije que Milei es el Maratea de la política, como salvo Maratea independiente, Maratea de la política, también te digo que los sindicalistas gordos, los políticos que movilizaban gente, los punteros que se quedaban con 1000 pesos y le daban 100 pesos, porque la política dice, che, ¿cuántos vas a llevar para hacerte quilombo? Y le tengo que dar 10 lucas a cada tipo para llevar. El sí. Puntero se quedaba con 8000 pesos y le daban 2, y los mandaban al 2. ¿Vos te crees que la gente que va al choque son pelotudos, que no se dan cuenta que el puntero se choreaba la plata a él? Y el puntero respondía con el... Y el puntero ya se compró un autito y vive en una linda casa, y ellos siguen... La gente dejó de ser idiota útil. Y eso lo demostró en la última elección.
¿Por qué no se dieron cuenta hasta ahora? ¿Por qué no se dieron cuenta hasta ahora? ¿Por qué no se dan cuenta hasta ahora? ¿Por qué no lo siguen haciendo?
¿Cómo que no? ¿A quién?
¿Por qué no lo siguen haciendo? Vos fíjate, hoy, por ejemplo, Mario, en el día de hoy, el movimiento obrero no sale y las organizaciones sociales no salen. Porque están paradas, porque está Massa como presidente.
No, están paradas porque no tienen gente. Las organizaciones sociales están bárbaras, pero ¿sabes qué? La gente se está harta día pelea por 2,20. Va a dejar de vender su voluntad. Te lo digo, como te dije lo de Maratea y te digo lo de Milei. Ellos van a decir, vamos, vamos, y van a mirar para atrás y no va a ver nadie. Porque ya están hartos. ¿Sabes qué me hace parecer a mí las organizaciones sociales y todos estos políticos que movilizan? ¿Viste en las guerras? Cuando en la guerra, vos mandabas, con la guerra de la antigüedad, mandaban a los más pelotudos, a los más tontos, a la primera fila. ¿Entendés? Primera fila de guerra, segunda fila de guerra. ¿De dónde miraban ellos la guerra? De arriba en una montaña, con un periscopio. Y veía cómo se recontracagaban matando entre todos. ¿Entendés? Esa ya la entendimos. ¿Vos te crees que van a ir a cortar ruta, van a ir a hacer quilombo la gente para que la metan en cana, para que le quiten todo, para que la caguen a palo, para que el político gordo que moviliza esa con 10 punteros estén tomando champán mientras ve que el pueblo se pelea contra el pueblo? No, la gente, no somos tan estúpidos los argentinos.
Lo que creo es que el poder de los sindicatos y de las organizaciones son parásitos que van a ser muy difíciles de sacar, y que no es tanto saco ministerio, saco sindicato, saco. Es mucho más allá de eso. Me da toda la
Los parásitos están gordazos, están de tanto come. ¿Vos, los parásitos, viste cómo son? Comen gratis, no hacen ni bosta, comen los parásitos. Pero llega un momento que están tan gordos los parásitos que ya no tienen fuerza de moverse, y con su misma gordura se mueven. Y eso es, estos son los sindicalistas actuales. Quiero que me diga y me nombre un sindicalista combativo como fue con huevo. A ver, decime, por ejemplo, el gordo de los maestros.
Se perdió, Varadel, se perdió. Ya no existe.
¿Dónde está el gordo?
Se perdió.
Don Moyano hizo Rebosta Independiente, se la salvó un influencer, Don Moyanito. Salvó, hizo Bosta Independiente, todo donde estuvo hizo Bosta todo, hizo Rebosta Independiente, lo salvó un influencer haciendo carita, lo salvó. Bueno, a ver, sigamos, Daer, ¿dónde está Daer? ¿Dónde está cómo se llama el otro del el que va y sale en algunos programas?
Todos los que estás nombrando, que son los gordos de la CGT, en este momento dieron su apoyo a Massa y lo consideraron el presidente de los trabajadores. Por eso que no se están moviendo. Esa es la situación.
No se están moviendo, que no los sigue nadie. Ale, no los va a seguir nadie.
Tengamos las dos visiones.
¿Cómo?
Tengamos las dos visiones, la tuya, que es porque no lo sigue nadie, y la otra porque tienen un pie puesto con Massa y otro pie puesto más con Burri que con Milei. Pero ojo, que igualmente,
¿quieres que te cuente una cosa? La gente que ellos movilizaban
también se reunieron con Milei, ¿eh? Ojo, el Pio Gili,
que puede ser, tiene... puede ser. Ahora, lo que yo te digo una cosa, para mí, los punteros venden que son movilizadores de gente. El puntero, sí. ¿Por qué existe el puntero? Porque dice, che, yo tengo 5.000 personas atrás mío, sí. A la cual él le roba al político, le pide al político, y él como puntero, robándose un poco, le desparrama a la gente pobre. Esa gente pobre que el puntero le desparramaba miseria, ¿tá? Ya esa es la gente que votó a Milei. Esa es la gente que votó.
¿Pero vos
a Milei?
¿Crees, a ver Mario, que los que votaron a Milei en las PASO exactamente los mismos van a votar a Milei en octubre?
Sí, más todavía, porque tienen fe que esto cambie, ¿me entendés? ¿Sabes quién vota a Bullrich? Yo te voy a decir lo ¿quién? Que dice, lo que yo huelo en la gente en la calle. Te voy a ser sincero, y por ahí me mando una animalada, pero bueno, es una opinión de un animal. Sí. Bullrich vota a lo medio, la votan a Bullrich y lo cagan. Los que no, los que tienen miedo, que este loco, uy, lo único que falta que me quite lo que tengo, la clase media, que dentro de todo se recontraqueja, se queja, pero tienen miedo terrible a pasar. ¿Viste la clase media que está prendidita con los dientes porque está a punto de ser baja? Esa clase media,
pero también
esa clase
decir,
media,
lo votan a
creo que vota
que supieron
a
lo que es, supieron lo que es una dictadura, aquellos que supieron y que vivieron faltas de derechos, aquellos que supieron también lo que fueron las situaciones bastante difíciles y siniestras que vivió la República Argentina. Tampoco el voto
se aburre. Ale, no me haga más prolífico con la época de la dictadura. Ale, ya
pero
está.
Sí.
Pregúntale a los chicos jóvenes de hoy quién es Videla. Pregúntale hoy a los chicos de hoy quién es Videla. ¿Quién es Videla?
No tienen ni la más puta idea. Muchos vieron lo que
en
determinados momentos
a
Milei.
Lo mismo.
¿Por qué? Porque no tienen la puta idea. Muchos
tampoco
tienen lo que pasó en el 2001. Muchos chicos jóvenes tampoco creen o saben lo que pasó con Menem, que vos idolatrás y que nos dejó una convertibilidad que nos mató, que nos amputó, y que ahora los mismos que dice Milei que son los que él quiere rebatir, que es la casta, está rodeado de casta, porque está rodeado de los mismos que tuvieron con Menem.
Vos decime lo que vos quieras, está bien, te respeto tu opinión.
No,
yo hoy creo
este programa.
Yo creo que hoy estamos repodridos de lo mismo de siempre.
Eso
estamos
no
en un, ante
la
un estado
duda.
Gigante.
Eso no
estamos ante
la
un estado.
Duda.
Estamos ante un estado gigante que hay que achicar y nada más. El único tipo que puede llegar a hacer eso, ¿no?
Está bien, pero también tenemos que tener en cuenta que Milei no tuvo ningún hecho político, ni cargo político, ni lugar político como para refrendarle como le podemos refrendar a otros. También lo tienes
Maratea
que tener en cuenta.
Maratea no manejó ningún club de fútbol y salvó uno.
Pero Maratea no salvó
eso
un
la, es... Para, no me digas que no salvo.
Ha sido muy importante para Independiente. Para, ha sido muy importante para Independiente, ha sido un motivador. Pero vos sabés la interna, yo sé lo que pasa adentro, lo que pasa con Néstor Grindetti ahora, que es el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Lo que logró Maraté es importantísimo desde el punto de vista de poner el pecho.
No, ahora, es raro.
La deuda multimillonaria que tiene Independiente, ni 100 Marateas lo consiguen.
Bueno,
igual
pero
Maratea
eso lo
no
puso.
Es mi ley, ¿eh?
Vos mirá.
Hablarle a Maratea de mi ley.
No, hablo de fenómeno. Hablo de fenómeno. A la Argentina, el mundo. Mira, vos mi ley lo podés ver de dos puntos de vista, que también yo lo pensé.
Sí.
Mi ley puede llegar a ser el Bolsonaro que tuvo Brasil. Mi ley puede ser el Trump que tuvo Estados Unidos.
Eso quiere
pueden
ser.
Pueden ser eslabones desastrosos, pueden ser eslabones desastrosos dentro de la cadena de gobernabilidad, puede ser, o no,
Ahora vamos con Massa.
Entonces, ante eso yo te digo lo siguiente. Merconian, contame qué gestión, en cuál nos salvó. Nunca nos salvó de nada. Habla hermoso, pero nunca nos salvó de nada. Bullrich, hace 30 años que vive de la política.
Mario,
decime qué lo quiso.
Se puede decir, gestionó. El otro no gestionó nada.
Bueno, está bien. Pero dámosle la oportunidad, ¿o no?
Vos dale la oportunidad, el pueblo dale la oportunidad, quienes quieran darle la oportunidad a Milei. Yo tampoco soy anti-Milei. Lo que te quiero decir es que en los hechos tenés a alguien que gestionó y que le podés atribuir algo, y alguien que no gestionó en nada todavía.
Bueno, está bien, pero los que gestionaron como el culo.
Y eso es lo que votó la gente.
Pero los que gestionaron mal. Gestionaron mal, porque estamos en un desastre, estamos en una...
Por eso que se dice al menos peor. Massa gestionó mal, Burri gestionó mal. ¿Quién es el único que no gestionó? Y
bueno,
que dentro de todo vos decís, vamos a colocar un votito, no sé si Esperanza, lo que fuera, para muchos, aunque estrole todo, aunque el avión se estrelle, y bueno, estamos tan estrellados, vamos con Milei. Eso es lo que dijo la gente.
Bueno, está bien. Entonces, ante este análisis, para que no nos vayamos del tema, pensemos una cuestión. Milei, le dice todo el mundo, entra Milei, en dos meses le prenden fuego todo. Yo digo, no. Yo creo que va a haber otro fenómeno, que va a ser los políticos fueron tan soberbios, los sindicalistas fueron tan soberbios, muchos punteros se hicieron millonarios, ¿me entendés? Vendiéndose del pueblo, pero viviendo como millonarios en los country y andando en autos caros y teniendo un teléfono de 1 millón de pesos o de 2 millones de pesos, esos tipos se van a quedar solos. Y eso, yo creo que no va a haber muchos movimientos sociales, no va a haber mucho quilombo, porque no va a haber gente que acompañe a hacer quilombo. Eso
para
es
mí
lo que yo
va
sostengo.
A haber movimiento, para mí los sindicalistas van a salir, para mí los que están todos calladitos ahora lo están porque es Massa, porque si no es inentendible que de un dólar casi 800 como tuvimos no haya salido el movimiento obrero, con una devaluación al otro día del 13 de agosto de un 25%, no salieron, realmente están cobijados por muchas cuestiones. Ellos para mí van a salir, y fundamentalmente, ¿sabes qué? Si no le va como corresponde a Milei, no únicamente van a salir ellos o las organizaciones o demás, va a salir el pueblo, porque como vos dijiste,
no, el pueblo va a salir
no le
cuando Milei
una, no le
cuando Milei no una. Haga lo que él dice,
sí.
Cuando
si dolariza,
lo que no tiene,
si dolariza,
cuando
y
Milei...
se dan cuenta que en lugar de 100.000 dólares van a ganar $100 y con los $100 no van
no,
a poder
no,
comprar
no.
dos zanahorias, ahí
Ale,
quiero saber
pero
qué
no,
pasa.
No, pero para, Ale, no confundas con el tema de la dolarización. Si vos ganás 100.000 pesos, no vas a ganar $100.000.
Ya lo
vos
sí,
ganás el equivalente. No, no, porque todos usan eso, che. Vos sabés que te den un sobra. Escucha, vos sabés que todo el mundo dice eso, o sea, que la dolarización, dicen que eso, ¿no? O sea, si estamos dolarizados, vamos a ser sinceros y digamos la cosa. ¿Sabés por qué las clases altas y media alta le importa tres pitos que dolarizan. ¿Sabe por qué? Porque están dolarizados. Y ustedes en Buenos Aires,
Mario, analizá vos con tus números. Vos tenés el dólar hoy, $100, que son 75,000 pesos. Es decir, si vos haces 150,000 pesos, $200. Disculpame, ¿me equivoqué tanto en lo que te dije?
No, está bien, pero lo que te quiero decir, no, el número no, pero tampoco quiere decir que si ganas 100,000 pesos va a ganar 100. Lo que sí te quiero decir, sí, más allá de toda la historia, que la clase alta, y la clase
aparte
media,
aparte con la dolarización, el dólar no va a estar en 800,
vos acá tenés clase alta y clase media alta que ya está dolarizada. Vos vas a Buenos Aires, todos los negocios que se hacen en dólares. Acá el que no está dolarizado, el verdulero, el carnicero, los gringos de campo que venden a la mitad de lo que producen, y los que hacen las labores que le pagan a la mitad de lo que vale el dólar.
Pero mantenés una soberanía monetaria igual, aunque esté dolarizada la
ahora,
vivienda.
La ferretería.
Soberanía monetaria, que eso es un poco lo que dice Melconian, dice, mantener un peso y colocar un tipo de dólar, no 15 tipos de dólar. Bueno, en realidad lo dice Patricia Bull.
Está bien. Pero sí, es lo mismo que la dolarización, eso. Pero lo que voy es a lo siguiente. No le tengan miedo a no tener más la maquinita de chamuco. No hay que tenerle miedo. No hay que tener miedo a no tener la máquina de hacer papeles falsos. Si la gente, esa es una máquina de cagar a la pobreza, a la gente pobre. Que yo cobro un sueldo de 50,000 pesos del 1 al 5, y el día 31, esos 50,000 pesos compran un tercio de lo que iba a comprar el día 1. A mí me cagan. A la gente que vive del sueldo la cagan con la máquina.
Estamos de acuerdo.
La clase media alta, el que un buen ferretero, la clase media alta, una buena pinturería, ¿sabes qué dice? El dólar se dio a 750 litros, remarca. ¿A cuánto es que vale una lata de pintura? $10, listo, subió el dólar, sí, valdrá, lo vuelven, siempre la van subiendo en dólares. Pero la gente que pierde, la gente de labor, la gente. No tengamos miedo que hagan bosta la máquina de imprimir, porque esa es la máquina que nos cagó los últimos 100 años.
Bien, a ver, aguarda.
Es la máquina de hacer billetes falsos.
Me parece que en cualquier momento vamos a seguir trabajando así, porque estamos teniendo un éxito en el día de hoy. Te comento algunos puntos. Hay alerta naranja en estos momentos para Corrientes y Misiones por tormentas. Nos escuchan mucho a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Ténganlo en cuenta, alerta naranja por tormentas fuertes, Corrientes y Misiones. Y no me quiero ir del programa porque volvió. Estamos a 20 minutos 55, es decir, estamos a 20 horas 55 minutos. Para mí hace 20 minutos que estamos hablando, daría horas para hablar con vos. Pero no me quiero ir sin preguntarte por Massa. ¿Cómo ves a Massa en este preciso momento y el porqué del silencio de Cristina Fernández de Kirchner?
Cristina va a estar lejos del fracaso, por supuesto, va a estar lejos de este quilombo. Chao, ella ya está. Ella, el único plan que tiene Cristina, se está preparando con los chalecos antibalas, con todo, para si esto se funde, ser la gran salvadora, cosa que no va a pasar. Para mí, ya. Pero ella, la esperanza que tiene, que la vayan a ella, la ilusión, a la noche sueña, cosa, Cristina, sueña, que a la mañana tenga una nota todo el pueblo arrodillado en frente de la casa de ella, allá en donde vive, en Santa Cruz, pidiendo: Cristina, vuelve Cristina. Eso sueña ella a la noche. Después, lo que yo pienso en esa mesa donde está Massa sentada con todos sus asesores, dicen: muchachos, ¿de dónde vamos a sacar voto? Porque estamos hasta la bola, acá perdemos, y si llega entre este loco de Milei nos quedamos todos en la calle porque nos va a echar todo a la mierda.
¿Y de dónde crees que va a sacar votos Massa?
Entonces Massa se pone a pensar junto con. Entonces dice: che, estamos dándole 60,000 pesos a le hemos dado a todos los empleados públicos. Y no quiere, no le importa un pedo. Si se lo da o no se lo da, le da lo mismo. Está bien. Che, estamos dando en 34 cuotas. ¿Para qué más cuotas si no tiene la gente, no puede pagar la cuota de hoy? O sea, no está haciendo más efecto el efecto populismo. No está. No te compran más con 20,000 pesos. Yo tengo una pregunta. Vos mañana es que viene un tipo y te compra y te dan, te dicen, dicen, Ale, sí, te voy a dar 300.000 pesos, vótame a mí, ¿vos lo vas a votar? No, vos no te vas a dejar comprar voto, o sea, porque sabes que no es bueno, sabes, porque sabes que estás harto, que hace 20 años que están haciendo lo mismo. Entonces, el efecto platita es una jugada de pizarrón que estaba todo el mundo esperando, no surgió ningún efecto, o sea, en la gente no le mueve el amperímetro. Por eso yo te digo, si nosotros tenemos que cerrar los últimos 5 minutos...
Si vos tenés que inyectar platita, Mario, y la inflación la dejás que siga subiendo...
No compra voluntades.
Obviamente que es imposible.
Exacto. Yo te digo una cosa, el plan platita, esta semana te digo, cero. Cero, ni un voto más. Creo que van a perder algunos votos.
Sí, coincido.
Segundo, Bullrich. Para cerrar la semana, que nos faltan 3 minutos y terminamos.
Sí.
Bullrich, en la semana, movida de pizarrón, Merconian está saliendo a hacerle la campaña. ¿Cuánto cobrará Merconian por eso? ¿Cuánto cobrará? Sí. O sea, el labura de esto, ¿está? Ahora, sí. ¿Quiere salvar a la Argentina o quiere aumentar, hacerle montar 4 o 5 puntos a Bullrich?
Bien.
Mi pregunta de la semana, creo que la movida de la semana ha sido Massa cero, Bullrich bien, bien, estuvo bueno, lo puso Merconian, no sé cuánto voto va a ser. Milei esta semana le echó a Fátima, habló un poco de menos pelotudes y si habla menos, mejor le va a ir.
Es más, Mario, yo creo que Milei no debería hablar. Yo creo que si Milei no habla, puede llegar a ganar en primera vuelta. Yo lo asesoraría
por lo menos. Lo que tiene que hacer, claro, lo que tendría que hacer Milei es deja de asustarme, o sea, ya está, ganaste 30 puntos con esto de hacerte loco y de todo esto, sí, che, baja el volumen y empieza a contarnos bien cómo vas a hacer, ¿me entiendes? Yo creo que si yo tuviera en la mesa de Milei, le digo, Javi, sí, ya está, peínate un poquito, córtate un poquito la patillita, ya está, enfócate, deja de hacer tanto TikTok, tranquilízate y empieza a decir cómo mierda va a arreglar esto. Porque eso sí te va a hacer ganar en primera vuelta. O sea, cuando él se siente y empiece a explicar lógicamente, sin ponerse loco, sin hacer comparaciones extremas que lo transforman inverosímil y loco, yo creo que va a ganar en primera vuelta.
Bueno, se nos fue, mi querido Mario Baldo, se nos fue el programa, como siempre y desde siempre, es un verdadero placer, es un lujazo compartirlo con vos, y nos encontramos el lunes y viernes a partir de las 20, haciendo, mi querido Mario Baldo,
verdades que inspiran,
obviamente.
Sé que te mejores mucho, desde el corazón, tecito con limón,
y miel,
como dicen las viejas, miel.
Sí.
No, tapate bien el cuellito y el lunes nos vemos en Verdades que Inspiran. A ver qué sucede el fin de semana.
Ojalá
que llueva porque le hace falta mucho. La lluvia puede ser un factor fundamental en la economía del país porque está todo el maíz. Seguimos con una sequía tremenda.
Va a llover. Mis amores, hasta el próximo lunes a partir de las 20 haciendo Verdades que Inspiran. Chao, gracias, los amamos.